Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Espero que me puedan escuchar. Yo no estoy escuchando la recepción del operador, así que bueno, hay que estar sobrellevando los imprevistos y eso no nos va a detener para tener nuestro programa hoy. Así que bueno, bienvenidos al cuarto programa, muy feliz martes. Y como habíamos dicho la otra vez, voy a empezar con los WhatsApp que quedaron pendientes del programa anterior. Uno es el de Carla, que dice: muchas veces repetimos cosas negativas sin pensarlo. ¿Tenemos que hacer conscientes estos comportamientos para revertirlos? Sí, totalmente, Carla. Es exactamente así. Mirá, con solo el tema que vos ya identifiques que hay un patrón negativo repetitivo, o sea, que vos ya te hayas puesto en observador de tu vida y detectes ese patrón, ya ahí tenés el 50% del partido ganado. El otro 50% es ir a ver el origen de ese patrón y ahí empezar a trabajar para transmutarlo y para poder cancelarlo y vivir sin ese patrón. Pero exactamente así, Carla. Y después otro mensaje que quedó, creo que fue por YouTube, de Andrea de Biase, que dice: hola, excelente programa, gracias. Recomiendo una película documental de Netflix, Happy. Participan neurocirujanos, estudian la felicidad en distintos países. Muy reveladora. Excelente, Andrea, muchísimas gracias por el dato. Vos sabés que lo estuve buscando por Netflix, se ve que ya no está, pero me voy a hacer una investigación por Google, porque seguramente en alguna parte la voy a encontrar. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los que retroalimentan el programa, porque como dije al comienzo, esto quiero que sea interactivo y que entre todos lo vayamos armando. Por último, muchos saludos a José Luis de México y a Silvia desde Uruguay. Saludos y gracias por estar. Bueno, hoy, en lugar de tener la noticia o las noticias positivas del día, les voy a, para que los tiempos me alcancen, les voy a contar lo que les mencioné el programa pasado un poquito por arriba, que había un reporte, un ranking mundial sobre la felicidad, que está implementado por la ONU. Esto viene en relación o surge por un reino de Bután, donde el rey instauró un índice que en vez de ser el PBI, es el FNB, que es Felicidad Nacional Bruta. Aunque no se pueda creer, en el sur de África hay un país donde en vez de tener PBI, tiene FNB. Los 9 puntos que considera este índice son el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad del medio ambiental, el nivel de vida y el gobierno. Y en línea con esto, en 2015 la ONU estableció los llamados Objetivos del Desarrollo Sustentable, que pretende atacar algunas de estas problemáticas mundiales: erradicar la pobreza, reducir al mínimo la desigualdad en el mundo y cuidar y proteger al planeta. Esto me pareció positivo porque más allá de que uno pueda dudar o no dudar de las encuestas, de la mensura, cómo estamos midiendo esto y que parece medio utópico, yo creo que solo el hecho de que ya se tome conciencia y a nivel ONU se haga un reporte, un ranking mundial de la felicidad, ya no me parece un tema menor, me parece que al menos está puesto en el tablero. Y como todo en la vida, es pasito a pasito, y yo espero que se vaya, digamos, intensificando toda acción tendiente a ayudar al bienestar de la población mundial, ¿no? Entonces les cuento un poquito este ranking y después les nombro los países que estamos escuchando este programa, cómo estamos. Entonces dice que es un reporte realizado por la ONU, obviamente la Organización de las Naciones Unidas, que mide los niveles de felicidad en cada país en base a un sistema de encuestas realizado por la encuestadora Gallup, que mide 6 variables: PBI por cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad, ausencia de corrupción. Estos son los 6 puntos que mide. La encuestadora Gallup formula sus encuestas en base a un sistema denominado escalera de Cantril, en donde pide a la gente que se imagine una escalera con escalones numerados desde el 0 al 10, donde el escalón 10 significa la mejor vida que podrías tener y el 0 la peor. Y pregunta, ¿en qué peldaño está usted ahora? En relación a la encuesta 2019, se notó un descenso en la felicidad en América Latina y un aumento de la felicidad en Asia y China. Después, China, Japón y Taiwán se volvieron más felices. Los 10 países rankeados en el top de esta encuesta fueron Finlandia. El caso de Finlandia es primer puesto por cuarta vez consecutiva. Les comentaba que este ranking salió por primera vez en el 2013. Después le sigue Islandia, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Suecia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda y Austria. ¿Cómo estamos nosotros? Si lo googlean van a ver que hay 2 tipos de ranking. Uno tiene que ver con la variación con respecto al periodo anterior y otro con el promedio. Yo usé uno de ellos, por eso puede variar un poquito el puesto, pero en términos generales, España, el puesto 24, felicitaciones, Uruguay 30, Chile 38, Brasil 41, México 46 y Argentina 47. Esto es el ranking a marzo del 2021. Obviamente, por un tema de periodo de tiempo, es el ranking 2020, con lo que implicó también pandemia, ¿no? Así que, bueno, esa era la curiosidad. Y después el tema de hoy, ustedes recordarán en estos programas lo que estuvimos viendo hasta ahora, eran distintas maneras de ver cómo llegar a ese estado de bienestar que uno quiere tener en la vida. Habíamos hablado de los distintos tipos de miedo, hablamos también de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, hablamos de las construcciones mentales, de estos 60.000 pensamientos que tenemos a diario, de tratar de tener un cuidado en la observación de estos pensamientos para tratar de no albergar esos negativos, hablamos de esta dieta mental, y bueno, fuimos construyendo desde ese lugar distintos vórtices para tomar el tema de la felicidad. Hoy les traigo algo que me pareció muy interesante, mi idea es irles trayendo distintos aportes de distintas ramas, de ramas filosóficas, y bueno, esta es de la filosofía tolteca. Por ahí el libro que más escucharon fue el libro de los 4 acuerdos, se llama Don Miguel Ruiz, y la filosofía tolteca nace en el sur de México. En realidad los antropólogos la consideran una nación, pero ellos se consideran a sí mismos científicos y artistas. En realidad son como artesanos de la vida. Y la misión de los toltecas es conservar y preservar el conocimiento. Es interesante la vida del autor de este libro, que se llama La maestría del amor. Es, como les contaba, Miguel Ruiz. Miguel Ruiz es hijo de una familia de chamanes, pero que en realidad, en los inicios de su vida, medio que se rebeló contra esto y fue por la parte digamos, más pragmática, estudió medicina y ejerció muchos años como cirujano. En los años 70, por una experiencia que tuvo cercana a la muerte, él hizo como un clic en mental y decidió dejar toda la parte de la medicina tradicional y volver a ahondar en los conocimientos de su linaje tolteca. A partir de ahí, que consiguió, digamos, tener la tutoría de un chamán muy importante. A partir de ahí, sus obras se basan en este conocimiento tolteca y lo que me parecía interesante era que tiene la mezcla, digamos, de la parte más occidental y la parte, como digo yo, más pragmática y la parte chamánica, que muchos podrán disentir y otros acordar, pero que todo como digo, yo siempre todo está bueno ser escuchado y que cada uno saque sus propias conclusiones, no necesitamos adherir a todo. Sí, creo que estar abiertos a mayor información. Así que en este caso, lo que hice, y me pareció lo más práctico para transmitir, es resumir el libro, y voy a leer de este resumen las partes más importantes, porque si bien es sencillo, es bastante profundo, y quiero hacer lo más literal posible en los conceptos, para que podamos realmente internalizarlos y que nos sirva, digamos, de la aplicación diaria. Entonces empieza Ruiz haciendo una analogía de lo que es el cuerpo físico con lo que es el cuerpo emocional. En esta analogía dice que nos imaginemos un planeta donde a partir de los 3 o 4 años la piel de las personas se empieza a llenar de heridas, heridas que se empiezan a infectar. Entonces, estas personas que viven en este lugar tienen que protegerse de sus heridas porque tocar esa herida duele mucho. Si alguien por accidente toca la herida de otro, este otro se defiende y le toca la herida a él, digamos, en venganza. Dice, no obstante, el instinto de amor es tan fuerte en este planeta que se paga un precio muy elevado, por tener relaciones con otras personas. Entonces es la analogía que plantea del cuerpo físico herido con el cuerpo emocional herido. Y dice que en realidad estas heridas que en este país imaginario, en el físico, nosotros los seres humanos lo tenemos en el cuerpo emocional. Es más, en la analogía dice que es tan común y es tan de este planeta la enfermedad, que hasta en los libros de medicina de este país imaginario es un estado normal de salud tener heridas en todo el cuerpo a partir de los 3, 4 años. Y paradójicamente, digamos, es lógica como salud mental también tener estas heridas emocionales porque forman parte, digamos, de nosotros como seres humanos y de nuestro sistema psíquico. Entonces, dice, la mente humana padece una enfermedad que se llama miedo, que se manifiesta a través del enfado, del odio, de la tristeza, de la envidia, de la hipocresía, etc. El resultado es el sufrimiento humano. Los seres humanos vivimos con miedo a ser heridos y a fin de proteger nuestras heridas emocionales, creamos en nuestra mente un sistema sofisticado de negación y nos convertimos en perfectos mentirosos. Nos mentimos a nosotros mismos y nos creemos nuestras propias mentiras. No nos damos cuenta de ello. El sistema de negación nos ciega y no nos deja ver la verdad. Llevamos una máscara social porque nos resulta doloroso vernos a nosotros mismos o permitir que otros nos vean como somos en realidad. Este sistema no nos permite aparentar que toda la gente cree lo que nosotros queremos que crean de nosotros. Cada persona crea un sueño personal y también hay un sueño colectivo, el sueño del planeta, que incluye las normas de la sociedad, las leyes, las religiones, las culturas. Toda esta información, almacenada en nuestra mente, son como miles de voces que nos hablan al mismo tiempo. Y es lo que los toltecas denominan el mitote. Pero nosotros en realidad somos amor, somos vida, no somos ese sueño. Pero este sueño del planeta, este mitote, es el que no nos permite verlo. Cuando el ser humano nace, su mente y su cuerpo emocional están totalmente sanos. Hacia el 3er o 4er año aparecen las primeras heridas emocionales. Antes, los niños de 2 o 3 años siempre están jugando, se ríen sin parar, su imaginación es poderosa, solo quieren explorar. Si algo va mal, reaccionan, se defienden, pero después vuelven al presente. No se avergüenzan del pasado ni tienen miedo del futuro. El estado normal de la mente sería el disfrute. ¿Pero cómo lo perdimos? Nos contagiamos de la enfermedad mental del miedo. que nos transmitieron los adultos, enseñándonos a ser como ellos. Así nosotros con nuestros hijos, y lo hacemos, perdón, nosotros con nuestros hijos, así como lo hicieron nuestros padres y nuestras figuras de autoridad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es esta transmisión? Captando nuestra atención y enseñándonos a ser como ellos. De este modo fuimos programando nuestra mente, lo que los toltecas llaman domesticación. Que igual que domesticamos una mascota, ¿es con qué? Con premios y castigos. Al principio tenemos miedo que nos castiguen, pero más tarde tenemos miedo de no recibir la recompensa, de no ser lo bastante buenos. Buenos para papá, para mamá, para un profesor, en definitiva, para ser aceptados. El miedo a no recibir recompensa se convierte en un miedo a ser rechazado. Y ese miedo a no ser lo bastante bueno para las otras personas es lo que nos hace cambiar, es decir, crear una imagen que intentamos proyectar según lo que quieren que seamos. Aprendimos a fingir que somos lo que no somos y perseveramos con el único fin de que mamá, papá, el profesor nos acepten y nos quieran. Y así practicamos incansablemente hasta convertirnos en maestros de ser lo que no somos. No creamos una sola imagen, sino varias, según los distintos grupos de gente con los que nos relacionamos. Funciona igual en una simple relación de un hombre y una mujer. La mujer tiene una imagen exterior que intenta proyectar a los demás, y cuando está sola, tiene otra imagen de sí misma. Igual sucede con el hombre, y como en una relación entre hombre y mujer, existen como mínimo 4 imágenes, ¿cómo es posible que se puedan conocer de verdad? Al mismo tiempo, cuando un hombre conoce a una mujer, se hace una propia imagen de ella y a su vez la mujer se hace una imagen del hombre desde su punto de vista. Ambos intentan que el otro se ajuste a estas imágenes. Ahora entonces ya tenemos entre ellos 6 imágenes. Desde este lugar, sin que lo sepan, su relación se basa en mentiras, en miedo y no en amor. Desde pequeños aprendemos que las opiniones de los demás son importantes y dirigimos nuestra vida conforme a estas opiniones. Por eso empezamos a necesitar oír que somos buenos, oír que lo estamos haciendo bien y que somos bellos. Todas las falsas imágenes causan sufrimiento. Las personas fingimos ser importantes, pero a la vez creemos que no somos nada. Y ahora habla de 2 figuras que hay en la mente. Una es el juez y dice, en nuestra mente hay una parte creada por nosotros que siempre está juzgando. El juez juzga todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que no sentimos. Nos juzgamos a nosotros mismos continuamente y juzgamos a los demás basados en nuestras creencias y en nuestro sentido de justicia e injusticia. Nos declaramos culpables y sentimos la necesidad de ser castigados. Esto obviamente a nivel inconsciente, ¿no es cierto? La otra figura es la víctima. Perdón, hago una acotación. El juez me hace acordar mucho la parte de psicología, el super yo, ¿no es cierto? La víctima es la otra parte de la mente, la parte que es juzgada y siente necesidad de ser castigada. Esta es la víctima. La víctima es esa parte que dice, pobre de mí, no soy lo suficientemente bueno, inteligente, listo, etc. Entonces, ¿para qué voy a intentarlo? En nuestra mente se va formando una especie de programa basado en falsas creencias que aprendimos de los demás. De todas las mentiras que nos creemos de nosotros mismos, la más grande, ¿saben cuál es? Es la de necesidad de perfección. Debido a esta imagen, nos sometemos a un nivel de maltrato personal o buscamos a alguien que nos maltrate, ya que internamente no nos perdonamos no ser lo suficientemente buenos. No hay nadie en el mundo entero que te maltrate más que tú mismo, dice Ruiz. Y el límite del maltrato que soportas en los demás es exactamente el límite del maltrato al que te sometes tú mismo. La felicidad nunca proviene del exterior. Si tomas la felicidad y la pones en manos de otra persona, esta persona la romperá tarde o temprano. La felicidad solo puede provenir de tu interior y es el resultado de tu amor. Solo tú eres responsable de tu felicidad. Y después habla de miedo versus amor, ¿no? Dice, desde la misma manera que el cuerpo físico se compone de miles de células, tu cuerpo emocional se compone de dos fuentes de emociones, el miedo y el amor. Y algunas características rápidas del miedo y el amor. En el amor no existen obligaciones, el miedo está lleno de ellas. En el amor no se tienen expectativas, el miedo está lleno de expectativas. Cuando actuamos desde el miedo, esperamos que al dar algo a cambio, recibamos algo también. Esa es la razón por la cual el miedo provoca dolor y el amor no. En el amor no tenemos expectativas y por eso el amor da sin esperar nada a cambio. El amor se basa en el respeto, el miedo no respeta nada. El amor es generoso, el miedo es egoísta. El amor es incondicional, el miedo está lleno de condiciones. En toda relación de todo tipo, o sea, no solo de pareja, de padre e hijo, de amigos, de todo tipo de relación, hay dos mitades. Tú eres responsable solo de tu mitad. Querer responsabilizarte de la mitad de la otra persona te lleva a fracasar en la relación. Si la otra persona no es la que tú quieres, no estás obligado a permanecer ahí. Porque si lo haces, no te estás respetando ni a vos ni a la otra persona. No podemos cambiar a nadie. Si uno cambia, es porque quiere ser feliz y dejar de sufrir. Para comenzar a cambiar, debemos tomar conciencia de lo que estamos viviendo. El amor no es un concepto. El amor son acciones. El amor en acción solo genera felicidad. El miedo en acción solo provoca sufrimiento. No necesitas justificar ni explicar tu amor. Solo necesitas practicarlo. Es posible amar a cualquiera, pero para tratar con una persona a diario, necesitarás a alguien cuya forma de entender la vida y sus valores sean similares a los tuyos. No necesitas ser como tú, solo que ambos sean como una llave en la cerradura, una unión que funcione. Pero lo más importante es que conquistes el amor a ti mismo, el autorrespeto, la aceptación total sin máscaras, para que ese sano amor sea tu propia llave a la felicidad. Bueno, este fue el resumen del libro que les recomiendo si quieren leer. Es muy profundo, está lleno de estas metáforas y me pareció muy complementario con el último programa de la autoestima, del empoderamiento. Fui más rápido con la mente que con las palabras, porque uno de los, ¿se acuerdan?, de los pasos del empoderamiento tiene que ver con la autoestima. Y la autoestima es un concepto muy trillado también, así como el empoderamiento que hablábamos la otra vez, pero en realidad todos los seres humanos tenemos problemas de autoestima, algunos más grandes y otros menos, y hasta los narcisistas, los que se muestran como muy importantes, en realidad en psicología dicen que aquello que tú exacerbas en el exterior es lo que careces en el interior. Entonces me parecieron lindos conceptos como para ir incorporando para este camino de bienestar que incluye fundamentalmente el ser dueños y responsables de nuestra propia vida. Bueno, los tengo que dejar porque veo que el tiempo se ha acabado. Nos vemos en el próximo programa. Todos los WhatsApp y todo lo que me hayan enviado, como siempre, lo respondo en el próximo. Que tengan un hermoso, hermoso resto de semana. Hasta la próxima, nos vemos el martes que viene. Chau, chau.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp. +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación.